Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del viernes 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo.
Este es uno de esos días que ya lo dice todo en su enunciado. La diversidad cultural es una riqueza que debemos preservar y respetar. Todos podemos y debemos contribuir a que este mundo sea especial y sostenible, porque ser diferentes, tener nuestras costumbres, nuestro carácter y nuestra manera de vivir y de entender la vida distinta a la de otros pueblos, nos hace especiales y únicos, ni mejores ni peores. Sin embargo, 3/4 de los conflictos mundiales tienen su origen precisamente en la negativa a asumir esas diferencias. Por eso, con este día, Naciones Unidas quiere concienciarnos de la importancia del diálogo, de la inclusión y de la eliminación de estereotipos. Con la desaparición del estado de alarma, el precio de la gasolina y el diésel, que ya venía subiendo desde hace unos meses, se ha disparado. A estas horas, el litro de gasolina, por ejemplo, oscila entre el euro 30 de las gasolineras más baratas y el euro 43 de las más caras, lo que supone un 15% más que a principio de año y un 28% más que hace exactamente un año, que el 21 de mayo de 2020. ¿A qué se debe esta subida? ¿Va a seguir subiendo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y es viernes, y los viernes son días de conocer la parte más humana de un alcalde.
Buenos días, soy José Luis Álvarez, alcalde de Majadahonda. Dentro de un rato estaré con Eli del Valle en su programa Buenos Días Madrid. Os espero a todos.
Pues eso, que el alcalde de Majadahonda tiene hoy la responsabilidad de demostrar que los alcaldes también son humanos. Además, hoy, y aprovechando que mañana es el Festival de Eurovisión, charlaremos con Manel Navarro, nuestro representante en el año 2017, que ahora tiene un nuevo disco que ha titulado Cicatriz. También vamos a tener la oportunidad de hablar con Blas Ruiz Grau, que tras el exitazo de su libro Asesinos en Serio, nos va a presentar Asesinos en Serio 2, donde recopila, o sigue recopilando, mejor dicho, la vida de algunos de los peores psicópatas de la historia. Estaremos en Fitur en el día en que la feria dedica a la Comunidad de Madrid. Y como cada viernes, conoceremos mundo gracias a Viajes Sonorato y también gracias a Rubén Ruiz, que llegará procedente del Planeta R para que acabemos la semana con una sonrisa o a carcajada limpia, que también puede suceder. Y nos ponemos en marcha ya, como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 21 de mayo.
Hola, pues un día como hoy de 1904 se fundó la FIFA. La Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol agrupa a más de 200 de distintos países, superando en 17 el número de afiliados con los que cuenta actualmente la Organización de Naciones Unidas. Con sede en Zúrich, en Suiza, forma parte del organismo que se encarga de modificar las reglas del juego. Entre otras funciones, organiza la Copa Mundial de Fútbol, además de otros campeonatos internacionales en sus distintas categorías. Por cierto, que el videojuego que lleva su nombre es todo un éxito y acabamos de saber que el FIFA 21 va a incluir a Kyan Prince, una promesa del fútbol británico que fue asesinado de un navajazo a los 15 años y que se convertirá en el primer jugador virtual de la historia al incluirle en la plantilla del equipo londinense.
¿Y a quién tendremos que felicitar hoy? Bueno, pues nos lo cuenta Belén Amoraciz.
Pues mira, vamos a felicitar a alguien al que una gran parte de la población, al menos los de una generación, recordamos por uno de sus personajes más célebres. Lo primero, porque era muy grandón, porque era muy fortachón, porque no le gustaba volar, le daba un miedo atroz y porque formaba parte de un gran equipo. El equipo A, y estoy hablando obviamente de M. Ah, ese era el nombre, al menos de su personaje, porque su nombre, no sé si decir real, el nombre con el que se le conocía era Mr. T. Cumple en el día de hoy 69 años, nació un 21 de mayo del año 1952 y como os podréis imaginar, Mr. T tampoco era su nombre real, aunque fue el que adoptó cuando cumplió los 18 años, asumió la mayoría de edad y decidió que era la única manera con la que se garantizaría que siempre le llamarían señor. Y es que nació en una familia pobre, era el pequeño de 12 hermanos, una época en la que ser negro era sinónimo de ser de segunda o incluso de tercera categoría y estaba harto de que siempre les llamaran chicos. Así que decidió que aunque solo fuera por su nombre, le llamarían señor, señor T, Mr. T. ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida? Pues un poquito de todo. Le conocemos como actor, también le hemos conocido como cantante. Enseguida vamos a escuchar uno de sus grandes temas musicales, pero fue durante mucho tiempo portero de discoteca. A partir de ahí, con todo lo que se iban dejando aquellos que pasaban por allí, porque a lo mejor debían cosas y que tenía que ver con el oro, empezó a ponerse todas esas cadenas inmensas en su cuerpo con las que dormía, muy cómodo, esto desde luego que sí. Bueno, pues hizo de portero de discoteca, como decía, también de guardaespaldas, atención, porque fue guardaespaldas de Steve McQueen, de Michael Jackson, de Diana Ross y cobraba $10,000 por día. ¿Vale? Bueno, pues luego llegó el momento en el que le saltó la oportunidad de pasar a la televisión siendo ese personaje, Miss M.A., aquel al que le daba muchísimo miedo lo de volar. A partir de los 80, por tanto, fue referente para los niños e incluso se atrevió a darles consejos. Por ejemplo, que está muy mal insultar a las madres. Sí, aunque no lo creamos, hacía vídeos motivacionales para los más pequeños de la casa, dándoles consejos como ese, que está muy mal insultar a las madres, solo hay que quererlas, solo hay que adorarlas y solo hay que tratarlas con mucho cariño. Este era uno de los muchos temas musicales con los que lanzó esos consejos. A día de hoy es un hombre de Dios. Siempre lo ha sido, pero ahora todavía más. Todas las mañanas cuando se levanta reza y cuando tiene ganas de jugar a algo, pues ahora juega al curling, que es el deporte al que se ha aficionado. Y eso que empezó como boxeador ha cambiado mucho sus gustos. Felicitamos a Mr. T, AMA, cumple 69 años.
Bueno, pues vamos a saber también quiénes tienen hoy motivos de celebración, porque su santo, Clara Esteban.
Hoy se celebra San Eugenio de Mazenod. Fue obispo francés, nació en el seno de una familia de aristócratas a finales del siglo XVIII y se opuso, por cierto, su familia a que se hiciera religioso. Fue fundador de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, que se dedica fundamentalmente a las misiones en cerca de 70 países de todo el mundo. Eugenio es un nombre que procede del griego y significa el bien nacido. Hay 27.307 en España. También celebramos San Mancio. Vivió en Évora, en Portugal. Parece que era siervo originario de Roma, que fue trasladado a Portugal por sus amos, que eran judíos. Allí Mancio se resistió a apostatar y fue torturado por ello. Le obligaban, por ejemplo, a trabajar en el campo a pleno sol y acabó muriendo. Para colmo, ocultaron su cuerpo entre el estiércol. Años más tarde fue enterrado y se levantó en una basílica en el lugar en el que fue enterrado en su honor. En el siglo XI, la cabeza de San Mancio parece que llegó hasta Sahagún y esto hizo que fuera muy venerado en aquellas tierras leonesas. Muy cerquita, ya en Valladolid, el municipio de Villanueva de San Mancio lleva su nombre. Del latín, Mancio significa amado. No hay mancios en España, pero sí hay 1759 amancios, que es el mismo nombre, aunque tienen, eso sí, su propio santo el 4 de noviembre.
Y hay que ponerle un refrán a este viernes. Carmen Martín Tejeda.
Hemos disfrutado ya de días de muy buen tiempo y hemos vuelto a guardar en el armario abrigos y bufandas. Pero no guardemos del todo la ropa de abrigo, porque hasta que se acabe este mes y algunos días más, todavía puede venir algún día fresco. Incluso podría darse el caso de que el verano fuese, pues eso, más fresquito de lo habitual. El refranero nos lo avisa. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y si el tiempo es inoportuno, hasta el 40 de junio.
Muy bien traído, porque mañana bajan las temperaturas, no digo más. Gloria Talavera, ¿hacia dónde va nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a entrevistar en los teatros del Canal al compositor César Camarero, Premio Nacional de Música del año 2006. Esta tarde a las 7 ofrece el espectáculo Es lo contrario y los espectadores estarán durante 60 minutos a oscuras gracias a unos antifaces que se les va a proporcionar en la entrada de estos teatros. Sobre el escenario estarán actores ciegos y en las butacas los asistentes podrán escuchar música y también textos teatrales en las mismas condiciones que una persona invidente. Una propuesta muy original que queremos conocer.
Y hay que poner un poquito de salsa a este programa. Lo hacemos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Donde cada mañana Carlos Honorato cuelga un juego de agudeza visual que hoy está complicado.
Ah, sí.
Yo voy por delante, con la verdad por delante. Hoy la cosa no es fácil.
No es fácil,
cuidado.
No es fácil, no, no lo es. Hola Eli, buenos días.
Muy buenas.
Buenos días Madrid, @buenosdiasmadrid, nuestro Twitter. Y hoy, pues claro, me he inspirado en el Día de la Comunidad de Madrid en Fitur. Y digo, venga, vamos a ponernos al día. Y digo, al día no, vamos a ponernos en hora.
Venga.
Y digo, venga, pues unos relojes. Unos relojes de la Comunidad de Madrid. Digo, venga. Pues voy a poner aquí tres al azar. Venga,
bien.
Pom, pom, pom. Pero me ha dicho alguien que me he equivocado y he puesto uno que no está en la Comunidad de Madrid.
Ah, de los tres relojes, hoy hay que averiguar cuál de los
no
tres...
No está en la Comunidad de Madrid.
No está en la Comunidad de Madrid.
¿Ha quedado claro o no?
Clarísimo. Ahora, en fin, acertar es complicado, ¿eh?
A ver,
hay que saber mucho, hay que ser relojero de profesión.
Hay que tener una suerte que no... Te... que vamos, que puedes jugar a la primitiva. A ver...
Más fácil, que te toque, sí.
Tenemos el ejemplo A, que es un reloj muy bonito, en una torre. El ejemplo B, que se ve solo el reloj y tiene particularidades que a lo mejor os llama la atención. Y el C, que parece que es una torre porque tiene además campana, que a lo mejor puede servir de pista.
También.
Bueno, pues si reconocéis el reloj que no está en la Comunidad de Madrid, pues lo marcáis. Opción A, opción B u opción C.
Pues ya sabéis, es muy fácil jugar, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis detenidamente los tres relojes con lupa de relojero,
sí.
Dais a seguir el hilo,
sí.
Y votáis por la opción que creéis que es la correcta, que en este caso es la del reloj que no es de la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Y luego a la 1:10, Carlos nos cuenta cuál es la opción correcta.
Y mientras tanto, pues voy dando los porcentajes para que os hagáis una idea de lo que piensan nuestros oyentes. ¿Bien?
Me parece bien. Me parece estupendamente. Hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Pues no solamente sabemos lo que queremos, también sabemos que hoy Antonio Carmona cumple 56 años.
Oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el viento.
Y buscaré.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Voy a quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedarme.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La imparable subida del precio del petróleo desde el mes de noviembre nos ha llevado a una escalada del coste de los carburantes que supone un gasto adicional de hasta 200 euros a las familias. Bueno, ¿por qué estas variaciones en la tarifa de la gasolina y el diésel? ¿Se ha tocado techo o va a seguir subiendo? Porque en estos momentos, yo esta mañana he pasado por dos gasolineras, una que es muy barata, teniendo en cuenta el resto, y otra que es término medio. 1,31 en la más barata, el litro de gasolina, 1,43 en la otra. Es decir, estamos hablando de un 28% más que el año pasado por estas fechas. Es verdad que el petróleo varía mucho sus precios, que sube y baja, pero que haya coincidido la mayor subida con el final del estado de alarma nos tiene un poquito mosqueados. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada en saber qué es lo que está pasando con el petróleo, porque está subiendo tantísimo.
Pues, es difícil explicar estas cosas, porque de alguna manera, el petróleo viene de un comportamiento, pues como todo, anómalo debido a la pandemia, ¿no? Asistimos que en el año 20, os recordáis, en enero del año 20 estábamos en precio máximo del petróleo, uh-huh, y por efecto de la pandemia, pues el precio cayó, vamos, hasta precio negativo alguna semana hubo, ¿no? Sí, uh-huh, digo bien, precio negativo, ¿no? Y luego pues ha empezado un, hasta cierto punto, un lógico proceso de subida, digamos, a un entorno de precios más normales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a partir de noviembre, sobre todo a raíz de las noticias sobre las vacunas que han generado pues una recuperación de la actividad económica mundial, ¿no? No pensemos solo en España, ¿no? El petróleo no es una cuestión que solo afecte a España. A partir de esas noticias de la recuperación económica, pues el precio del petróleo ha tomado niveles de normalidad, eso sí, niveles de normalidad cara, y ya hoy, en mayo, pues están los niveles de enero del año 20. ¿Pero qué ha pasado con el precio de la gasolina? Pues, una vez más, se ha visto el efecto pluma y cohete. ¿Y qué es esto, dirán los oyentes? Pues sí, el efecto pluma y cohete es muy sencillo. Cuando sube el petróleo de forma inmediata, pero inmediata al día siguiente, sube el precio de la gasolina y el diésel, y sin embargo, cuando baja, pues baja como una pluma, muy despacito, tarda semanas en notarse eso en la gasolinera. De nuevo, ha ocurrido, de forma resumida en este año, ese efecto. Es decir, a partir de noviembre subió muy rápido y luego durante la pandemia, que el petróleo estaba realmente barato, pues las gasolinas no llegaron a estar tanto. ¿Hasta cuándo va a durar? Hombre, es difícil de saber, pero ya hay que decir que el precio del petróleo está en niveles máximos. Parece que no tiene mucha lógica que todavía suba mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las gasolinas, digamos, que sí están en precios históricos y el diésel tiene algo de margen. Es esperable que en los próximos meses la gasolina estabilice la subida y el diésel suba un pelín más.
Sobre todo porque al diésel se le van a volver a aplicar de nuevo otro tipo de impuestos más allá de los que ya se le aplican. Porque esta subida, en este caso, Enrique, ¿obedece solo a la subida del petróleo? Es decir, ¿ha subido esa parte muy pequeñita, por cierto, de lo que pagamos por litro de gasolina o de diésel, que corresponde al precio del petróleo, o han subido también esa otra parte más gorda que corresponde a los impuestos?
No, esa está por venir. Ahora mismo estamos en un proceso de discusión sobre ese tipo de impuestos que a priori se deben de igualar, ¿no? Uh-huh. Sería lo lógico que se igualaran en función de... Nosotros desde OCU siempre hemos definido que se pueda pagar determinado impuesto en función del grado de contaminación real. Pero bueno, aquí en España la verdad es que la gasolina pues paga más que el diésel y en otros países exactamente al revés. Respecto a lo que decía, no ha variado esa parte pequeñita de los impuestos, que son la práctica, es una ironía, la gran mayoría del precio que pagamos, ¿no? ¿El petróleo influye? Pues sí, influye el precio de la materia prima, pero lo que más determina son los impuestos. Esa no se va a modificar a futuro, ya veremos a ver en qué sentido. Parece que las noticias no son buenas, parece que va a haber una mayor fiscalidad de ese tipo de carburantes, pero está por ver. Sí señalaba antes que habías pasado por dos gasolineras, una cara y otra barata. ¿Sí? Y en esto sí que queríamos desde OCU poner el foco en el tema de la competencia. Lamentablemente, en España, el mercado de la distribución de los carburantes, la gasolinera, para entenderlo, funciona como oligopolio. Hay tres grandísimas empresas y luego otras empresas pequeñas. Pero lo que sí hemos notado es que, verá, hay un tipo de gasolinera, las vinculadas sobre todo a empresas de distribución, a hipermercados, que son más baratas, porque bueno, porque lo que intentan es, con un precio de la gasolina barato, pues atraer tráfico. Y lo que hemos notado es que en ese área de influencia donde hay una gasolinera barata, el resto adapta sus precios y los abarata. Y por el contrario, donde no hay ese tipo de gasolinera más barata, pues al final todo el precio de alrededor es mucho más caro. Por tanto, la competencia local es bastante importante, y ahí es donde nosotros recomendamos a los consumidores pues que a través de buscadores, aplicaciones, pues vayan al sitio donde está más barato.
Pues tienes toda la razón, porque hay una diferencia de hasta 13 céntimos por litro entre unas gasolineras y otras. Te lo digo yo, que hago un montón de kilómetros todos los días. Y afortunadamente me han puesto una de las baratas por el camino cerca de Dos Caras. Las Dos Caras se resisten a bajar todavía el precio, pero yo me imagino que tarde o temprano lo tendrán que hacer. En fin, efecto pluma para las bajadas. Esto siempre nos dice lo mismo, Enrique. Cuando preguntas a alguien te dice, no, claro, es que hasta que no hayamos vendido toda la gasolina que hemos comprado al precio alto, pues no podemos bajar el precio. Dices, bien, pero es verdad que cuando es al revés, dice, oye, y toda la gasolina de precio barato que habéis comprado,
la vendí anoche, ¿no?
Claro, toda esa, en fin. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Seguimos siempre con ese lema que es no le hagamos el caldo gordo a quienes suben los precios. Efectivamente, de una manera desmesurada, busquemos gasolineras baratas, porque esto, como decía antes, Enrique, puede suponer para alguien que utiliza habitualmente el coche para ir a trabajar una diferencia de 200 euros aproximadamente al año.
Sí, sí, esas son las estimaciones que nosotros hemos hecho, que esta subida de los precios de los carburantes pues va a suponer un coste importante, 200 euros al año, en función del tipo de combustible, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay una pequeña variación. Para las familias que tienen diésel supondrá unos 180 y para las familias que tienen gasolina, pues unos 210 euros al año por cada vehículo.
Que no está mal, ¿eh?
En función del kilometraje. Tú que haces muchos kilómetros, pues deberás, tú y las personas que tienen que hacerlo, deberás evaluar en un futuro próximo qué tipo de vehículo compras, porque, bueno, pues ya hay otras alternativas que hacen el transporte más barato. Y, bueno, pues recientemente hemos publicado un estudio en OCU sobre el coste de los diferentes tipos de vehículos, y los eléctricos empiezan ya a ser una realidad en la que muchos consumidores seguramente estarán pensando. Directamente vehículos eléctricos o híbridos enchufables que consiguen un abaratamiento del coste de combustible durante ya toda la vida útil del vehículo, ¿no? Empiezan a ser una opción todavía minoritaria, pero seguro que en el futuro cada vez más consumidores iremos cambiando a esos combustibles fósiles a la electricidad. Pero claro, esto también necesita de otra cuestión, ¿no? Y es electrolinera, o sea, sitios donde se pueden hacer ese tipo de repostajes, porque hoy por hoy, aunque muchos quisieran optar por el vehículo eléctrico, no podrían porque no tienen pues estaciones de carga suficientes.
Claro que sí. Bueno, si te parece, otro día hablamos de coches eléctricos y vemos a ver qué conclusiones habéis sacado desde la Organización de Consumidores y Usuarios, que siempre está ahí para echar una mano a todos, porque todos somos en el fondo consumidores. Enrique García, muchísimas gracias, como siempre.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues es el tercer día que nos vamos a ir a Fitur, y es que hoy no podíamos faltar porque es el día de la Comunidad de Madrid en esta gran feria. Por eso nos hemos hecho derrogar las dos jornadas anteriores, porque teníamos reservada nuestra cobertura de capital y región para un día en el que ambas, capital y región, son protagonistas. Y como siempre en Buenos Días Madrid, estamos con los protagonistas. Nos vamos a Fitur, donde Jesús Clemente creo que está muy bien acompañado. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Llegó la jornada de Madrid a Fitur después del 2 de mayo para la región, después del 15 de mayo para la capital. Llegamos al 21 de mayo y lo hacemos acompañados, qué mejor compañía que la del consejero de Turismo en Funciones, don Enrique Osorio. Don Enrique, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Día grande para la Comunidad de Madrid, día grande para Madrid en Fitur. ¿Por qué?
Es un día grande, primero, porque Madrid, en esta edición de Fitur, que es la edición de la recuperación del turismo, que ya eso es importantísimo, Madrid es destino socio Fitur 2021. Es decir, hay un país elegido, que es Georgia, y hay una comunidad autónoma elegida, que es Madrid. Que para nosotros es trascendental que en este momento de recuperación, donde el sector tiene la ilusión de volver a las dimensiones que tuvo hace escasamente un año, pues que Madrid sea socio de Fitur este año 2021. Por tanto, el Día de Madrid no puede ser más importante para nosotros. Llegamos con mucha ilusión, llegamos con agradecimiento al sector. El sector ha pasado un año horrible, se ha encontrado en las circunstancias más complicadas, pero el sector ha sabido adaptarse y ha sido solidario. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado que pudieran desarrollar su trabajo, con las limitaciones sanitarias, pero que desarrollaran su trabajo.
Consejero, no es casualidad que seamos destino socio. No obstante, somos la autonomía española líder en gasto medio por turista de toda Europa. ¿Esto volverá este verano? ¿Volverá en algún momento, consejero?
Pues por supuesto que sí. En estos meses pasados, dentro de la situación malísima por la ausencia de turistas, hay que decir que Madrid ha sido una de las regiones que más turistas ha atraído, que ha tenido más utilizaciones hoteleras. En este momento me comentan que está abierto el 70% de los hoteles y el 40% de ellos está ocupado. Por tanto, como digo, tenemos una gran ilusión en la recuperación del sector y la Comunidad de Madrid va a poner todos los medios a su alcance para que eso sea posible.
Uno de los eslóganes que vemos por aquí es Greater Madrid, más grande Madrid. ¿Cabe que sea más grande todavía nuestra región, consejero, si ya somos enormes internacionalmente hablando y turísticamente hablando?
Bueno, nuestra región es muy grande y yo creo que durante la pandemia, desgraciadamente, con todo lo que terrible que ha pasado, Madrid se ha hecho más grande porque todo el mundo habla de nosotros y de lo que ha sucedido en Madrid. El concepto Greater Madrid lo que intenta es que los turistas anglosajones, cuando planifican sus vacaciones, se encuentren un concepto que no identifican con el de la Comunidad Autónoma de Madrid o con la región de Madrid. Por eso hemos buscado ese concepto, para conseguir que Madrid sea un destino de destinos. Es decir, que los viajeros, los turistas que vienen a Madrid, pues puedan disfrutar también de las ciudades patrimonio, del Escorial, de Alcalá de Henares, de Aranjuez, o la naturaleza de Madrid, la Sierra del Guadarrama, el Hayedo de Montejo. Es decir, la capital es importantísima, la capital es una atracción brutal para el turista, pero tenemos muchas cosas muy buenas, espectaculares en Madrid, a menos de una hora de distancia de la capital.
Como una ciudad patrimonio, que puede ser Alcalá de Henares, por mencionar uno de los muchísimos ejemplos que usted decía, consejero. Hay algo, Eli, que quizás se nos escape a muchos, a mí en concreto se me escapaba, y he descubierto en esta edición de Fitur, consejero, que es la promoción de Madrid como destino, wedding destination, o sea, destino para bodas, y además bodas por todo lo alto.
En efecto, es que es un sector que está creciendo muchísimo en el mundo. En los últimos 5 años ha crecido un 100%. En estos momentos mueve en el mundo 75.000 millones de euros. Cada vez hay más familias, hay más parejas que se quieren casar en otro continente, en otro país, y se desplazan allí con toda su familia. ¿Qué genera eso? Primero, una desestacionalización del turismo, y segundo, un incremento del gasto. Pues esas familias no gastan solo en la estancia, gastan en belleza, gastan en los trajes. Por tanto, queremos atraer ese turismo porque va a ser muy importante para el sector, puede ser un espaldarazo definitivo en el crecimiento de Madrid, y además porque sinceramente pensamos que para esa pareja que se quiere casar fuera de su país, pues Madrid es una región estupenda donde lo pueden pasar fenomenal y van a quedar muy satisfechos de su elección.
Bueno, pues yo siempre poniendo de excusa, Eli, el que nos tenemos que casar fuera, y fíjate, ya me ha dejado sin excusas el consejero, porque estamos en la mejor región para hacerlo. Consejero, una última pregunta, yo lo respondería, pero es usted el protagonista y además el experto en el departamento. ¿Por qué yo cuanto más viajo, más me gusta Madrid y más me alegro de volver de viaje a esta región?
Bueno, es verdad, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando viajas al extranjero y luego vuelves a Madrid, dices, pero qué maravilla de región tengo. Bueno, es que tenemos una suerte muy grande de vivir en Madrid. Yo creo que es una región donde trabajamos mucho, nos levantamos muy temprano, pero luego tenemos muchas gratificaciones. Y luego tenemos a los madrileños, que son estupendos, los madrileños de Cataluña, los madrileños del País Vasco, los madrileños de Castilla-La Mancha, que vivimos aquí, que acogemos a todo, y eso no tiene precio.
Pues don Enrique Osorio, consejero de Turismo en Funciones, muchísimas gracias por su tiempo. Disfrute lo que queda, que sé que es cansada, ¿eh? No todo es trabajo maravilloso, sino también cansado en el Fitur. Disfrute del día grande de la Comunidad de Madrid, del día grande también de la capital. Eli, nosotros nos quedamos por aquí, madrileñando, y como ha dicho el consejero, ¿por qué salir a buscar? Que oye, está bien volver, ir de viaje, pero sabiendo siempre que a nuestra vuelta nos espera la Comunidad de Madrid.
Pues claro que sí, que tenemos de todo en casa. Gracias, Jesús.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10 y 44 minutos de la mañana, es viernes, y los viernes en Buenos Días Madrid a esta hora invitamos a un alcalde a que nos demuestre que también es un ser humano, que aparte de alcalde de un cargo institucional, es persona. Y hoy nos ha llegado un alcalde, ¿de dónde, Belén?
Pues mira, para ser exactos, de Majadahonda, localidad situada a 20 kilómetros de la Puerta del Sol. Si buscamos su origen, bueno, pues lo encontramos hace muchos, muchos años en una pequeña aldea de ganaderos y de labriegos. De ahí lo del nombre Majada Honda. Era una majada de pastores situada en una hondonada en la que llegaron a residir 400 habitantes en el siglo XVI. Obviamente de eso ha pasado y mucho. Hoy es una ciudad moderna con parques, con zonas verdes, con grandes centros comerciales y con más de 73.000 vecinos empadronados que son los majariegos.
Bueno, pues el alcalde de Majadahonda siempre es el alcalde de Majadahonda, pero en estos momentos tiene nombre propio, que es el de José Luis Álvarez Ustarroz. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenos días a las dos y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Oye, el Álvarez parece que es más normalito. ¿De dónde viene el apellido Ustarroz?
Pues un pueblecito de Navarra, está cerca de Pamplona, una pequeña aldea, muy pequeñita, muy pequeñita. Es tan pequeño que somos muy pocos.
Bueno, pero ¿tú tienes lazos con la aldea o no? ¿O simplemente te has interesado por saber de dónde venía
Pamplona, tú? Pamplona, con la capital, sí, pero con Ustarroz, nada, cero. Supongo que hay alguna raíz lejana, pero nada, no queda nada vivo.
Porque tú eres majariego.
Yo soy majariego.
De toda la vida, nacido en Majadahonda.
Nacido entonces en un hospital de Madrid, pero primera residencia en Majadahonda. Así bueno. Que majariego de nacimiento.
Nace tanto de eso, ¿eh? Tú eres un alcalde jovencísimo.
Hace 33 años ya de eso, sí.
Pero bueno, 33 años, alcalde de Majadahonda, padre de dos hijos.
Sí.
Además, pero ¿tú por qué has corrido tanto en la vida? Lo has hecho todo como deprisa.
He corrido
¿no?
en algunas cosas, en otras no tanto. En ser padre, la verdad es que tengo dos hijos maravillosos que me hacen muy feliz y que estoy orgullosísimo de ellos. Me encanta disfrutar la vida con ellos y además son muy buenos chicos los dos. Y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Pues se me cae la baba con ellos.
No me extraña. Me decía que has hecho todo deprisa porque... Hombre, no todo el mundo con 33 años llega a ser alcalde, además de su municipio, que siempre es un orgullo. Pero es que tú te empezaste a interesar por la política también siendo muy joven.
Sí, yo empecé con 16 años, me acerqué por primera vez a una sede del Partido Popular y aunque mi vida siempre profesional ha estado fuera de la política, siempre he estado vinculado al partido, echando ratos, echando una mano cuando he podido. Y siempre me ha interesado. Me parece que es el gran servicio público que podemos dar todos los ciudadanos. Es una forma de ayudarnos a todos los demás y siempre me ha gustado estar ahí, ¿no?
¿Y por qué con 16 años decidiste el Partido Popular? Quiero decir, con 16 años, uno es muy jovencito. Es verdad que, oye, te puede pasar lo que te pasa a ti. Oye, me empieza a interesar la política. Pero claro, ahí hay sedes de todos los partidos. Bueno, en aquel momento no había tanto partido tampoco, pero bueno. ¿Por qué...? ¿Tomaste esa opción?
Pues yo empecé justo después de los atentados del 11M, que ahí había un clima bastante complicado. Parece que los atentados cambiaron el devenir de esa historia y ahí pues bueno, me animó esa situación que muchos o todos los españoles veíamos de absoluta injusticia. Pues a cada uno nos llevó a tomar un camino, a valorar, a vivir esos momentos de una manera distinta. Y a mí me pareció oportuno colaborar en la vida política acercándome a una sede del Partido Popular. Eran mis ideas, mis creencias y di ese gran paso, ¿no? De acercarme y decir, oye, aquí estoy para lo que se me necesite, para ayudar y para estar ahí al frente con todo lo que pueda, ¿no?
Tú empezaste a estudiar ingeniería, luego tú pasaste a Derecho, has estado trabajando como... ¿Sigues trabajando como abogado o es incompatible,
es incompatible. No, Majadahonda es una gran ciudad y necesita muchísimo tiempo. Aquí se trabaja 24 horas al día y no tendría tiempo para dedicarme a la abogacía. Es mi gran vocación, mi segunda vocación y algún día volveré porque me encanta la abogacía. A mí la toga me encanta y la tengo ahí aparcada, pero algún día volveré. Me encanta. El tribunal, la pelea en los estrados es muy, muy bonita. Y antes o después la recuperaré.
Bueno, fíjate, Majadahonda durante mucho tiempo tuvo un mismo alcalde, durante muchísimos años. Y llegó el momento del relevo, llegas tú a la alcaldía. Hombre, Narciso ha sido un gran alcalde y lo dicen todos los vecinos, ¿no? pero de pronto llegas tú, que eres un soplo de aire fresco, eres muy joven, eres un alcalde millennial, eres una persona que creo que es muy activa en las redes sociales, y me han dicho que además te manejas fenomenalmente bien en patinete. Que me encanta.
No veo Narciso en patinete.
Yo tampoco, no le veo en patinete.
Narciso efectivamente fue un gran alcalde. Majadahonda es una ciudad extraordinaria, y es extraordinaria porque se han aplicado políticas adecuadas, porque se ha diseñado una ciudad que es una ciudad verde, una ciudad bonita, agradable para vivir, con todos los servicios a nuestra mano. Tenemos un gran hospital, tenemos comercio de todo tipo, tenemos absolutamente de todo, no hace falta salir de Majadahonda casi para nada, y desde luego que eso es el resultado de unas buenas políticas, y ahí desde luego que Narciso en sus más de 14 años de alcaldía ha tenido mucho que ver, pero efectivamente yo no le veo en patinete.
No.
No creo que, pues sí, alguna vez, pues el otro día tuve una aventura con el patinete, porque tenía un encuentro en la Real Casa de Correos con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y llegaba tarde. Pues de estas cosas que te lías en el ayuntamiento con 20 cosas de última hora, y llegué tarde, atascazo en Madrid, y me cogí un patinete para ir desde Princesa hasta Sol. Bueno, llegué en 2 minutos, feliz de la vida.
Estupendo,
y además,
¿no?,
lo echaba de menos. Decía, ay, yo antes cuando venía a Madrid cogía el patinete, veía el aire y tal, y ahora bueno, pues no puedo vivir eso, aunque lo vivo de otra manera, porque yo voy andando. Ajá. A trabajar y intento patear mucho, pero bueno, el patinete es un invento bastante agradable, sí.
Oye, José Luis, me decía, el Majadahonda es un gran municipio que tiene tiene prácticamente de todo. Sin embargo, es verdad que le deben faltar algunas cosillas, porque creo que estáis inmersos en un plan de infraestructuras bastante ambicioso.
Bueno, las cosas se van deteriorando por el paso del tiempo, y hay que ir actualizando y hay que ir mejorando infraestructuras. Cada vez hay más vecinos en Majadahonda. Ya tenemos 74.000 vecinos, y desde luego que demandan infraestructuras, demandan polideportivos, demandan más colegios, y ahí estamos efectivamente con un gran plan de inversiones que nos está costando muchísimo trabajo a todos, a funcionarios, a todos los trabajadores municipales, que les tengo implicadísimos en este gran empeño. Y desde luego que va a ser muy bueno para Majadahonda. Queremos construir una escuela infantil, que tenemos ya el proyecto, pues estamos trabajando en reformas de colegios, de polideportivos, en nuevas infraestructuras. Empezamos a construir dentro de poquito algunas infraestructuras. Bueno, algunas obras han empezado ya y otras empiezan en las próximas semanas, y bueno, pues yo creo que Majadahonda va a pegar un gran avance, ¿no? También nos sirve eso para en esta situación de crisis crear un empleo temporal. Todo lo hacemos con fondos propios, aquí no nos endeudamos, tenemos deuda cero en Majadahonda, con lo cual, con ahorros de los majariegos, ahorros de una gestión austera de mucho tiempo de sufrir, pues vamos a conseguir sacar adelante esas infraestructuras que nos vienen bien, y que además, pues temporalmente creamos algunos puestos de trabajo, que tampoco vienen nada mal en esta situación de crisis.
El tuyo, José Luis, es uno de esos municipios que consigue eso tan complicado que es, no tenemos deuda, cubrimos todo lo que necesitamos con el dinero de los majariegos, pero al mismo tiempo bajamos impuestos. Y esto muchas veces no se entiende, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se cuadra ese sudoku tan complicado de bajo los impuestos, pero al mismo tiempo invierto y sigo invirtiendo lo que hace falta?
Bueno, siempre en la gestión de impuestos siempre tiene esa paradoja, y es que cuanto más se bajan los impuestos, más se recauda. Esto es la elasticidad de los impuestos. Tú bajas impuestos, permites que la economía fluya, y con eso se mueve más el dinero y al final se acaba recaudando más. Esto en la administración local funciona menos, porque los impuestos en administración local son, se dice, inelásticos, ¿eh? Que por mucho que tú los bajes, si bajas el IBI, recaudas menos impuestos, y eso no te acaba volviendo, como si sucede en una comunidad autónoma o en el Estado, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer las administraciones locales es ser austeros en el gasto, y aquí todo lo que es superficial, todo lo que no redunda en un interés, en un beneficio muy directo para el vecino, directamente lo quitamos. Y bueno, pues son muchas veces decisiones difíciles que se toman, pero que desde luego nos permiten al final tener un presupuesto más suelto para poder hacer más cosas y para poder seguir bajando impuestos, como dices, que en el último año le hemos bajado más de 1,5 millones de euros a nuestros vecinos.
No está mal. Oye, ¿qué dice la gente que trabaja contigo? Que una, eres muy madrugador. Después que tienes gran facilidad para montar equipos y luego que eres como muy práctico a la hora de trabajar. Oye, vaya equipo tienes, perdona, que otros no hablan tan bien.
Si mi equipo dice otra cosa, a ver, es un poco trampa.
A ver qué
le
pasa.
Es un poco trampa.
No. Dice, madrugador si eres.
Me gusta madrugar porque tengo niños. Los niños al final, por la mañana, te quitan los desayunos, el vístete, el muchas veces les llevo al colegio, con lo cual, al final, para enterarte de leerte la prensa, para leerte el expediente que no te ha dado tiempo a leer el día antes y tal, siempre me levanto prontito y aprovecho ahí una hora y pico por la mañana antes de que se levanten los niños para dedicarlos a todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese refrán, ¿eh? Ese madrugar siempre es cierto que al final ayuda, así que bueno.
Oye, has notado mucho, de ser un abogado en ejercicio que vive en Majadahonda, a ser el alcalde de Majadahonda, ¿tú has notado algún tipo de cambio en la actitud de la gente que se te acerca o...? Hombre, me imagino que tu familia te seguirá tratando igual y que tus amigos más íntimos también, pero no sé si has notado un cierto cambio en el resto de la gente.
Yo he intentado no cambiar mis hábitos de vida y eso los que me han conocido antes lo saben, que yo sigo yendo a trabajar andando, que sigo haciendo el mismo tipo de vida, sigo yendo a cenar a los mismos sitios y entonces ahí intento como que nada cambie y todo se mantenga, ¿no? Lo cierto es que antes mis clientes eran los clientes que tenía el despacho y ahora los clientes son todos los majariegos, con lo cual pues antes te conocía uno de cada muchos y ahora son todos los majariegos los que se dirigen a ti para todo. Y bueno, eso la verdad es que es precioso. Ser alcalde del pueblo es lo más bonito de este trabajo. Es una pasada.
¿Te sigue quedando tiempo para el bricolaje o no? ¿O lo hemos tenido que aparcar?
Hace mucho que no cojo una sierra.
Pero bueno.
mucho.
No puede ser.
Bueno, son muchas cosas. También son los niños, son muchas cosas. Al final, bueno, pues cada vez me queda menos tiempo libre, pero no solamente por esto. Son muchas más cosas. Pero bueno, ya retomaré, llegará el verano, espero que antes o después haya alguna semana por ahí de vacaciones, que falta hace muchas veces, que el cansancio en estos tiempos difíciles de COVID, de pandemias, de catástrofes naturales, de todo lo que nos está viniendo, yo creo que a muchos nos hace falta parar una semanita.
Sí. Una semanita, bueno, es para volverse loco, ¿eh? ¿Te vas a quedar en Madrid o vas a tus planes pasan por salir de la comunidad?
Pues me gustaría, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, pero si la pandemia lo permite, sí que me gustaría salir en verano alguna semana por ahí, sí.
Un poco de playita con los niños, seguramente, ¿no?
Sí, a mí me gusta Galicia, por ejemplo. Me gusta el no mucho calor, tengo algo de familia allí y me gusta... Y me gusta ir a Pamplona, a ver si voy también, si me lo permite la agenda, a ver si puedo ir algún fin de semana a retomar raíces, a comer bien.
Oye, llevas 2 años como alcalde, tú estás encantado, es que se te ve en la cara que estás feliz. No sé los de alrededor si están tan contentos, o sea, ya sé que todavía quedan 2 años, pero en tus planes está seguir siendo alcalde hasta que... ¿Tus convecinos así lo decidan?
Pues esto es lo que se dice siempre. Esto depende de muchas cosas.
Sí. Bueno, lo que decir siempre es lo que diga el partido. Estas cosas
sí,
que se dicen
pero
siempre,
es que,
¿no?
Pero es que es así. O sea, al final que sigas depende de muchas cosas. Primero de que el partido siga confiando en ti. Luego que los vecinos te valoren correctamente y te digan que lo que has hecho está bien hecho y te vuelvan a elegir. Y a partir de ahí a seguir. Hombre, a mí el trabajo desde luego que me gusta muchísimo, pero desde luego que haré lo que corresponda y lo que toque, claro.
Veo que llevas alianza, no es habitual. Fíjate, los hombres, los chicos, normalmente lleváis muchas menos veces alianza que las mujeres.
¿Sí?
Sí, sí,
pues,
sí.
La llevo y te diré que me la cambio mucho de... Me la cambio de dedo porque yo creo que me da pequeña o algo. No termino después de...
No terminas de encontrarle
el
dedo.
Después de años de encontrarle el sitio. No, y mi mujer siempre me gruñe. Oye, la vas a perder un día de tanto cambiártela de dedo a dedo. No.
Ajá.
Bueno, sí, la llevo con mucho orgullo. Sí.
¿Tus hijos son conscientes de que eres el alcalde? ¿O presumen de...? Mi padre es policía, pues el mío es el alcalde. Estas cosas que hacen los niños.
No, porque yo a mi hijo, el pequeño ha crecido en esto y no conoce otra cosa. El pequeño tiene 3 años. El mayor sí que me veo en plena campaña y en pleno cambio. Y al mayor siempre le explico que esto es venir a servir, venir a ayudar y que eres un servidor público. Mm. No hay nada de lo que presumir, nada de lo que estar orgulloso. Aquí vienes a trabajar por los demás y desde luego que no es para que nadie presuma de nada. O sea, esto es un oye, te han elegido para limpiar las calles, para recoger las basuras, para poner la policía, y eso no es para presumir, es un trabajo, es un orgullo, por supuesto, para los que estamos ahí, pero no para que un niño presuma de eso.
José Luis, siempre acabamos esta entrevista con un cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves. Está a punto de llegar el informativo de las 11 de la mañana. Lo escuchamos juntos, si te parece. Y después Belén Amonací llega con el cuestionario, ¿de acuerdo? Y así da tiempo a coger aire.
Fenomenal.
Perfecto, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.